Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en esta tertulia de las noticias como son. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos para llevarle la tertulia de las noticias como son.
Y como siempre hacemos y decimos, agradeciéndoles a todos aquellos que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube y por supuesto aquellos que nos escuchan a través de la radio, de la onda corta y de la onda media. Así que a todos ustedes, sea por donde sea, gracias por la sintonía, de verdad. Y sigan comentando. Y a los que nos ven por Facebook, si entienden que el programa les gusta, vale la pena, bueno, pues denle, compártanlo con amistades. Mientras más información llegue, mejor es. Así que, gracias, ¿eh? ¿Qué tenemos?
Bueno, tenemos que el gobierno cubano anuncia que pagará más a los campesinos por el quintal de papa.
Esto es increíble. La papa en la Gaceta Oficial. Ya estaba leyendo la nota del gobierno cubano.
La papa regulada.
No, óigame.
¿Usted no le daban papa por libreta?
Sí, claro. Ah, bueno, estaba leyendo la nota en Cuba Debate y, bueno, pues de acuerdo con la Gaceta Oficial de la República.
Claro.
El precio de la papa en la Gaceta Oficial de la República.
Porque esto es serio.
Bueno, es seria la situación.
Es seria, claro.
Es seria la situación.
Ellos lo saben que es serio.
Y entonces, otra cosa que me llama la atención, la semilla nacional es más cara que la papa de la semilla extranjera.
Yo eso no sé.
Yo tampoco sé mucho, pero lo dice Cuba Debate.
Semilla por semilla.
Es papa.
Miguel Díaz-Canel vuelve a defender el paquetazo económico porque es para romper el bloqueo. Sus palabras.
Yo, es que esto no lleva ni comentario. Vamos
a lo próximo.
Sí,
bueno,
a
Cuba ha terminado el 2023 con 1.063 pesos políticos, un periodo trágico para los derechos humanos.
Desafortunadamente, esta noticia hay que darla. Más presos políticos, más de 1.000 presos políticos. Señoras y señores, vamos a analizar estas noticias. Ya tenemos en línea telefónica desde Caibarien a Pedro González Reynoso, colaborador de Diario de Cubanet y de otros medios también, por supuesto, periodista, escritor y uno de los tertulianos de las noticias como son. Repito, está en Caibarien, Villa Clara. Y un poquitico más hacia el oriente o más hacia la parte oriental de Cuba, en Camagüey, tenemos precisamente a Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba. Está desde Camagüey, repito. Así que con ellos dos, Juanito, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, Pedro, saludos, bienvenidos desde Caibarín.
Hola, ¿cómo andan ahí ustedes? Bueno, un saludo para Henry allá en Camagüey y para todos los que escuchan, el equipo de realización y bueno. Vamos a meterle mano.
Vamos para allá. Así mismo, Henry, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí estamos bastante bien dentro de lo que cabe. Gracias por la invitación. Saludos para Pedro, para ustedes allá y para todos los que están allí pendientes del programa.
Pues bien, muchísimas gracias a los dos por
participar. Hay algo que no hemos podido borrarnos los cubanos cuando se pregunta cómo estás. Dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, claro.
Dentro de lo que cabe.
¿Cómo estás dentro de lo que cabe? Por supuesto.
Y ya todo el mundo sabe interpretar lo que viene detrás de esas palabras.
Es que es lógico, amigo mío, es lógico. Igual que cuando llegó fin de año o principios de año y uno lanzaba las felicitaciones, felicidades.
Yo le decía a la gente un mejor año.
Sí.
Mejor. Aunque la felicidad la lleva a la persona, ¿eh?
Claro, eso yo siempre lo he dicho, que lo que está dentro del corazón, que nadie se los quite.
Bueno, el Estado cubano pagará más dinero a los campesinos este año por cada quintal de papa que les compre. Una medida cuyo beneficio real, a la luz de la inflación y la dificultad de conseguir insumos agrícolas, es difícil de calcular. Lo que sí se mantendrá estable este 2024, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Agricultura, publicada en la Gaceta Oficial, es el precio del tubérculo en el mercado minorista, que seguirá costando 11 pesos la libra. La papa, dice 14,5, cosechada con semilla nacional, se pagará a 1.204 pesos el quintal, 26.175 pesos la tonelada, mientras que la cultivada con semilla importada costará 839 pesos el quintal, 18.240 pesos la tonelada, informaron así las autoridades. La causa, el incremento de precios de los insumos fundamentales para la producción de papa. Y el Estado, dice así la información, no puede permitirse el lujo de generar pérdidas ni otorgar subsidios a los productores, añade, por lo que faculta al Ministerio para modificar los precios mediante los cuales acopio compra alimentos a los campesinos. El margen para la comercialización mayorista de la papa se compartirá entre las partes de mutuo acuerdo, asegura la resolución, repitiendo la medida, fíjese, de años pasados.
Vamos a comenzar por allá porque hay varíen. Pedro González Reynoso, ¿qué le parece? Ya usted va a tener la papa ahí fácil. No va a haber problema con la papa.
Garantizada la papa.
Sí, dicen ellos. Vamos a ver.
oiga, que es de armas tomar el asunto. Yo durante más de 20 años trabajé en la agricultura como economista, que fue lo que realmente estudié, ¿no? Hasta que me botaron de la universidad. Pero lo ejercí durante más de 20 años y fui jefe económico de una gran agrícola. Déjenme explicarle algo con respecto a estas valoraciones que se hacen aquí, que no son de esta data, sino de larga y vieja data. La papa balance nacional. Esto es un término que utiliza el Ministerio de Agricultura para darle la prioridad que merece un tubérculo que tiene un periodo de cosecha de 3 meses. Algunos extensibles a 3.5, 3 o 4 meses, depende de la variedad importada o nacional. ¿Por qué es más cara la papa nacional? Porque los recursos para mantenerla en los frigoríficos como semilla encarecen mucho. Esto y la importación de la semilla, que es la que ha estado vendiéndose en la calle de forma subrepticia o en bolsa negra, como se comenta también al final de esta nota de 14.5, es la papa que el gobierno invierte en comprar y que le resulta mucho más barata que la que guarda en el país como reserva. Porque durante este periodo del año en que se cosecha, que debe ser marzo, abril, la papa se selecciona en variedades, se divide y se almacena para la próxima cosecha. Lo que sucede con los precios, algo que fluctúa y que no se explica, porque las importaciones de todos los ingredientes químicos que la papa lleva, que son muchísimos y carísimos, son los que al final contribuyen a lo que se llama el precio base, o sea, la ficha de costo de un tubérculo de esa naturaleza, que es balance nacional, necesita de muchos poquitos para evitar que las plagas la dañen y laceren el resultado final. Yo creo que esta medida populista de conservar el precio de 11 pesos, porque es una medida netamente populista, porque todo el mundo ha pagado la papa en la calle, no a 200 ni a 300, como dice la nota aquí, que no es que estoy poniéndome en duda. Sé que es así en ciudades donde están muy cerca de los frigoríficos, como Holguín o La Habana. Pero aquí en Villa Clara y en Santo Espíritu, por ejemplo, el precio de la papa este fin de año, para quien quiso consumirla, era de 1.000 pesos en la calle.
Dios mío. Yo, cuando yo leo la nota, y yo la leí también de Cuba, también la leí por Cuba Debate, aquí hay dos monstruos en esta nota. Y uno es la palabra acopio. Ya cuando usted habla de acopio, ese es el primer monstruo que rompe toda negociación o toda negociación de buena fe entre el gobierno y el productor privado. Y el otro monstruo es el establecimiento de precios. Y es un poco lo que decía Pedro ahora al final de su comentario. Y digo que es un monstruo porque cuando usted fija precios, topa precios, como se dice en Cuba, ya la cosa comenzó mal. Eso es por un lado. Y por otro lado, nada más que le voy a dar un récord que lo publica el propio gobierno cubano. La campaña del 2000 al 2001 hubo un récord de producción de papas en Cuba, 372.681 toneladas. El promedio en Cuba, promedio de producción de papa, es de 226.164. Ya usted escuchó el promedio, ¿verdad? 226.000. El estimado para este año, con tope de precios y acopio de por medio, se espera que sea de 107 mil nada más. O sea, de un promedio de 226 a una producción estimada de 107 mil. Es lo que estima el gobierno. Es muy posible que esto esté por debajo, 107 mil. Así que no sé, con todos los precios topados y no sé, con toda la mano metida por acopio, si realmente va a haber suficiente papa para darle a la gente.
Y la papa es indispensable para el cubano, al igual que el arroz.
Y la carne de puerco. barco.
Sí, señor. Y mire los precios que tiene.
Y es boniato. Son cosas...
Henry, tu comentario.
Bueno, no. Amado me quitó la palabra, el nombre del monstruo de la boca, porque realmente casi detrás de cada problema que tiene Cuba, que tienen los cubanos de Cuba, hay un monopolio estatal manejado por el gobierno detrás. En este caso, detrás de la papa está, como detrás de casi todos los problemas de la agricultura cubana, lo que significa acopio, esa institución con poder total sobre los campesinos, o sea, sobre los precios, sobre la producción de la mayoría de las cosas que los cubanos necesitan comer y que se pueden producir en Cuba. Y que, bueno, existe porque lo decidieron ahí arriba, impone cosas que deciden personas que no siembran, no cosechan y que la papa que consumen, además, ni siquiera la tienen que pagar con su salario, porque muchas veces quienes deciden esos precios sabemos que están en unos niveles de comodidad muy distintos al cubano de a pie, al campesino. Y, en fin, mientras la Gaceta de Cuba no anuncie que se disuelve acopio y no va a ser sustituida con ningún otro engendro, y que ya los productores cubanos pueden negociar directamente con empresas privadas cubanas, de transportistas, de mercados cubanos privados, y ellos mismos acordar los precios, los volúmenes de producción y todo demás de acuerdo a la demanda de los cubanos, a si los cubanos quieren comer papa o no, pues ya. Esa va a ser la verdadera solución del problema ese, como de tantos otros problemas en Cuba. Mientras tanto, habrá que seguir molestándose, burlándose de todas estas cosas que salen en la Gaceta solo para hacer más, digamos, irrisorio el gobierno de Cuba. Todo el mundo sabe que esos precios oficiales son precios que nunca vamos a poder encontrar, a no ser que en alguna ciudad determinada se haga una cola kilométrica. Pero la papa normal, por mi casa han pasado hoy vendedores de papa, va de 200 pesos para arriba. Uh-huh. ¿Cómo llega a ellos? La economía comunista siempre produce eso, siempre produce desvío porque intenta frenar la libre iniciativa, intenta controlar precios y lo que hace es descontrolarlo todo realmente.
Usted, le pasaron vendiendo papa a 200 pesos y dice el gobierno que la van a vender a 11 pesos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Entre tanto, Miguel Díaz-Canel asegura que la economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos, y ha vuelto a señalar al embargo de Estados Unidos contra La Habana como el causante del paquetazo económico que aplica el régimen desde inicios de año y que supone el incremento de tarifas y precios de servicios, también productos básicos. En dos publicaciones en su perfil de X, el gobernante indicó, y lo cito, «Una economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todo, pero el socialismo se propone que funcione para la mayoría». Eso buscan las medidas aprobadas por el gobierno para corregir distorsiones y romper el cerco económico que pretende nuestra asfixia, se indicó el señor Díaz-Canel en su cuenta de X.
Sí, ahora están corrigiendo todo.
Lo que yo creo, vamos primero a preguntarle a Pedro, lo que yo creo y de acuerdo a lo que estoy escuchando y lo que nos va llegando de Cuba, es que este paquetazo va a agudizar aún más la miseria del pueblo cubano. Pedro.
Muy obvio. Se desprende, es que todo es la obviedad. Nosotros hemos resistido todos los cambios, los cambios aparentes que el gobierno ha intentado introducir en común, de a pie, como se le dice, como meros espectadores, pero todo se desprende de la obviedad de lo increíble y de lo improbable que resulte efectiva ninguna medida enfilada para solventar su incapacidad, justamente. Yo recuerdo la época soviética. Aquí hay demasiados paralelismos, demasiadas homologaciones, muchas coincidencias en las estructuras que se tomaron, o sea, medidas encaminadas a esto que, de lo que hablan en una y otra vez en la prensa, en las mesas redondas. Los anuncios son siempre adversos. Lo que la población asume como que puede tener un viso de esperanza, todavía gente engañada, creída de que en verdad vivimos en un país que tiene un proyecto alternativo de vida para el futuro. Estos planes hasta el 2030, todas estas adversidades, son cosas que la gente ya ha desmitificado de manera paulatina, porque no se puede engañar a todo el tiempo al pueblo. Creo que lo dijo Roosevelt respondiendo al ministro de propaganda Nancy, tú puedes solamente engañar una parte del pueblo y una parte del tiempo. Entonces, esto es una reiteración absurda, llover sobre mojado, chaparrones sobre el empape, el ahogo de la asfixia del cubano que no tiene recursos para llevar una vida honesta sin transgredir la ley y sin exponerse a la represión y al de las multas al abuso, de todo lo que pueda derivar de estas. No sé, es que uno se asfixia solo de pensar cuál podría ser la alternativa. No sé qué piensan Henry de allá, pero yo no le veo el final del túnel, no lo veo.
Vamos a pasar a Henry, pero a mí cuando Díaz-Canel pone en este Twitter y dice... una economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos, pero el socialismo se propone que funcione para la mayoría. Por eso yo le decía que no tengo comentarios.
Claro, también hay algo importante y vamos a pasar a Henry. Además del incremento de combustible está, y lo demás, ¿no? El transporte, el agua, el gas, en fin, está el fin del subsidio en alimentos, aunque dice el gobierno... que no van a afectar al sector más pobre. Entonces, ¿cómo es esto?
Que no saben ni lo que están Henry. Diciendo.
Bueno, esto es otra de esas, digamos, posturas de ellos, otra de esas declaraciones de ellos, de que algo está mal, algo no está funcionando bien, y que lo que deberían decir nosotros, el gobierno, no estamos funcionando bien. Llevan décadas repitiendo cada uno de los que han dicho esas cosas, lo mismo. Siempre hay algo que no funciona mal, pero es algo que está en la responsabilidad de ellos y que debería provocar la renuncia, debería provocar elecciones, lo que en un país democrático ocurre. Bueno, protestas, en primer lugar, que los llevara, nos llevara a salir de esa gente que siempre tienen algo importantísimo que hacen mal, como la economía en este caso. Y que los cubanos van a ser más pobres con cada una de estas medidas, por supuesto, inclusive sin ellas, porque estas medidas creo que no van a incidir demasiado para nada en la inflación. Sin ellas la inflación sigue subiendo, sin ellas los precios han seguido creciendo, excepto el dólar, que se controló por el tema de fin de año, del flujo momentáneo de visitantes cubanoamericanos. Eso va a terminar este mes de enero, a principios de febrero, quién sabe, y el dólar va a volver a dispararse. Es lo que cualquiera que no sea economista, o sea, cualquiera sin necesidad de estudiar economía, predice. Y eso va a tirar para el cielo todos los demás precios que el Estado no controla. Y los cubanos, los que viven de su salario, y sobre todo los que me dan tanta lástima, aquellos que viven de su pensión y que no tienen la suerte de un familiar fuera, pues hambre pasaban antes. No sé a cómo calificar a lo que van a empezar a pasar miles de cubanos en este 2024.
Bueno, todo parece indicar que este es el año para corregir, ¿no?
¿Puedo añadir algo?
Claro, Pedro.
Es que sobre las medidas, hay una frase clave de lo que se informó en esta mesa redonda última, que se decía a sí mismo, lo importante es comprenderla. Comprenderla es la clave para que resulten efectivas. ¿Cómo el pueblo va a entender que con su comprensión se van a resolver los problemas? Alguien que me explique esta abyección. Esto es una abyección absoluta, pero extendida en todos los medios de prensa. Quería añadir eso.
No, muy bien, y haces muy bien. No sé cómo lo van a comprender cuando lo que están recibiendo son malas noticias nada más, pero bueno, eso dicen ellos. Vamos, Juanito, a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba ha finalizado 2023 con 1.063 prisioneros políticos, un periodo trágico para los derechos humanos, con 194 nuevos casos y un promedio de más de 16 encarcelados cada mes, según ha denunciado la organización Prisoner Defenders. Si 2021 fue el año donde la violencia y la represión policial fue la predominante, en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial. 2023 ha sido un año para la desesperanza, advirtió así Javier Larrondo, que es el presidente de esta organización.
Noticia muy triste, la verdad. Contigo, Pedro.
Sí, más que lamentable.
Claro.
Lo que es más lamentable aún es el gobierno que resista a reconocer que las personas que procesa por todo esto que ellos consideran sedición, provocación, qué sé yo, son presos políticos. Para ellos son presos comunes, mercenarios al servicio del imperio, todos hechos estereotipos reiterados, ya afónicos de tanto escucharlos, y siguen poniendo en esas listas ellos mismos la mano porque no los consideran como tales. Uno se sorprende de que cada día hay alguien procesado por alguna cosa u otra y que terminen estos listados que son doblemente dolorosos para la familia, para el pueblo de Cuba y para las personas que tienen que sufrir por su expresión o por lo que sea. Esta vieja práctica tendrá que tener un fin en algún momento, imagino yo. No con este gobierno, por supuesto, que no va a dar su brazo a torcer, porque ellos no van a aceptar jamás que esas personas no son presos de otro tipo, de otra naturaleza, presos de conciencia. La historia de Cuba, desde, qué sé yo, Chávez de Armas y de todos los que, Valladares, todos los que sufrieron encarcelamiento de ese tipo por tener una postura y por pertenecer a alguna cosa, y que Prisoner Defenders ha seguido durante muchos años denunciando aquí y allá, pues a ellos les importa un pepino. Digámoslo así, y el pueblo tendrá que convenir conmigo, el que me escucha dentro de Cuba y los cubanos que están fuera, que a ellos les importa un soberano pepino lo que los desde afuera digan sobre los procedimientos fiscalizadores y penales dentro de Cuba. Así, lamentablemente.
Creo oportuno también pues poner a consideración estos dos párrafos. La organización ha criticado las tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega, dignas de vergüenza para los europeos democráticos y acogidas a desprecio por el régimen de La Habana. Y además menciona el intento diplomático del Vaticano para resolver la crisis de los presos, que han sido también insuficientes a la vista de los nulos resultados. ¿Qué país, a no ser Estados Unidos, habla de presos políticos cubanos? Sí, es la pregunta.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido muy constante. No importa la administración que esté en la Casa Blanca, si demócrata o republicana. Departamento de Estado siempre ha sido constante en la denuncia de los presos políticos dentro de Cuba. Pedro hablaba de la, o sea, de que el gobierno no los reconoce. No lo reconoce públicamente. Pero sí lo reconoce en el sentido de que el gobierno cubano, de una manera bastante, no lo voy a calificar para que después no me regañen, pero el gobierno cubano utiliza a estos presos, que sí sabe que son presos políticos, primero para negociarlos. Los puede negociar. Históricamente el gobierno cubano ha negociado a los presos políticos. Le ha servido de regalo a figuras internacionales que le piden libertad para presos políticos, les da una lista, les da algo. Incluso lo hicieron hasta con el Papa Juan Pablo II cuando fue a Cuba en la primera visita del Papa, de un Papa, en este caso Juan Pablo II, soltaron presos que fueron a Canadá, ahí a Toronto, Canadá, y así se lo dieron a cuánta gente no le han dado, a Jackson, ¿cuántos no le han dado presos? Y lo segundo, la detención y la utilización del preso político también lo puede usar el gobierno cubano para llevarlos y combinarlos a que se vayan de Cuba, a desterrarlos. Tú sabes que si tú aceptas irte definitivamente, te podemos dar la libertad. Y lo sabemos que se lo han hecho incluso a José Daniel Ferrer García. O sea que el gobierno cubano sí sabe que son presos políticos porque los trata de negociar o los trata de sacar del país para que no les molesten. Henry.
Bueno, pues sí, la noticia definitivamente claro que es mala, lo sabemos, lo vivimos, todos los que estamos pendientes de las noticias de Cuba, y es así, esa cifra tan grande tiene la doble función de mantener escarmentada, bueno, triple, de mantener fuera de las calles a cientos de personas, más de 1,000 en este caso, que de alguna manera u otra representaron un desafío o representan un desafío o pueden hacerlo para la supervivencia del régimen, o creen ellos que pueden. Puede ser así. Y por otro lado, pues es un escarmiento para el resto de la sociedad cubana en todos los lados, no saber que es tan fácil ser encarcelado por cualquier cosa, porque hay personas muchas cumpliendo muchos años de prisión solo por firmar una protesta, así a ese nivel. Uh-huh. O por intentar salir de su casa, caminar 10 pasos hasta una protesta, como José Daniel Ferrer o Bárbaro de Céspedes en Camagüey. Y en tercer lugar es la carta de cambio para ver si se obtiene algo grande, realmente importante para el régimen cubano por parte de otra nación, de Estados Unidos, sobre todo, que es la única nación que mantiene la preocupación por los presos políticos en algún nivel de importancia. Es increíble cómo todavía, y bueno, habla también de lo que nos falta hacer a los cubanos en todos los lados para lograr que las naciones democráticas, que han sido tan claras en los temas de Ucrania, de Israel y en otras situaciones democráticas, Venezuela o Nicaragua inclusive, las tenemos ahí cerca y hemos visto posturas más claras por parte del mundo libre, pues no se comportan de igual manera con la dictadura cubana y le toleran o miran otro lado ante la famosa situación de más de 1,000 cubanos encarcelados.
Así mismo es. Henry Constantín, gracias. También Pedro González Reynoso, muchísimas gracias. Los periodistas invitados hoy aquí a la tertulia, a ustedes también el agradecimiento.